mi cuestión es un planteamiento general acerca del gasto, y de especialmente la prevención. Teniendo en cuenta que el gasto, como definen bien los economistas, no es aquello que se gasta, sino aquello en que tendría empleo el dinero que utilizamos en determinadas actividades. En concreto, en España en el momento actual tenemos graves defectos en lo que se refiere a salud dental. Todos los que están aquí probablemente requieren salud dental, atención dental, y la pagan de su bolsillo. Y eso no es normal. Es normal porque lo aceptamos como normal. Lo que significa que puedo saber la clase social de los que me están rodeando sencillamente en cuanto sonríen. Si tienen los dientes bien cuidados, son ricos o clase media. Si no tienen dientes o le faltan o están mal cuidados, son pobres. Porque el sistema sanitario está fracasando. El sistema sanitario debe prestar servicios según necesidad. Y una necesidad imperiosa es la dental, que tiene por consecuencia en concreto que un sector enorme de la población, que se llaman viejos, estén descuidados en lo que refiere a salud dental. Hay otro campo en el que no podemos emplear dinero porque lo estamos empleando en medicalización, que es el campo de la salud mental. Así que dos campos. Y el resto se puede englobar en las dificultades que estamos teniendo en el sistema sanitario para aplicar rebajas sin cuento. Así que el gasto realmente no es lo que se gasta, sino lo que se deja de hacer alternativo. Eso es lo que vale una cosa. Cuando yo me compro un coche, el gasto del coche no es el coche, sino lo que dejo de hacer por haber comprado el coche. Ese es el verdadero coste. El coste sanitario es muy importante. Para que nos hagamos idea, podemos seguir el camino de Estados Unidos y llegar a gastar el 18% del Producto Interior Bruto, que es lo que está gastando hoy Estados Unidos, mientras que nosotros estamos entre el 7% y el 9%, depende de las estadísticas, pongamos un 8%. Si gastáramos el 18% en salud privada o pública, porque las cuentas del país dan igual, privado o público, cada objeto que vendiéramos, fuera un reloj, fuera un coche, fuera un kilo de trigo, tendría un 18% de coste en sanidad, lo cual nos volvería no competitivos. Tendríamos que ser Estados Unidos y producir dólares para poder ser competitivos. Y nosotros no podemos producir dólares, ni siquiera euros. Con lo cual, mantener el coste razonable es fundamental para la economía. Pero las cuestiones no solo son de costes, que son difíciles de explicar a los pacientes e incluso a la sociedad. Las cuestiones son también de daño. Cuando se medicaliza la vida y la medicina no tiene límites, el problema es que aumentan las muertes. La medicina en un cierto grado evita muertes, prolonga vidas, la medicina en un exceso mata. Las cifras no son menores. De nuevo, con el modelo de Estados Unidos, en Estados Unidos la tercera causa de muerte es la actividad médica. Primero cardiovascular, segundo cáncer, tercero actividad médica. Podríamos pensar que en Europa, que utilizamos realmente bastante menos los servicios sanitarios, las cifras son menores. Pues depende. Los cálculos de la Unión Europea es que cada año en la Unión Europea mueren de efectos adversos solo de los fármacos unas 197.000 personas, que significa que en la Unión Europea cada día se cae un Airbus grande lleno de pasajeros y pilotos y tripulación y se mata por efectos de los medicamentos. Así que nos enfrentamos entonces a una cuestión que no es baladí. Uno, porque repercute en el coste y, en último término, incluso en la competitividad del país, dejando huecos enormes de salud sin rellenar. Y dos, porque tiene un efecto, un impacto en la salud pernicioso. Cuando se habla de medicalización, se ha dicho indirectamente, pero conviene insistir, no nos referimos exclusivamente a las industrias farmacéuticas. Es cierto que las industrias farmacéuticas en muchos casos están produciendo medicamentos para enfermedades que inventaremos. No es una broma, es una realidad. Pero también es cierto que si uno va hoy a una tienda de alimentación, a un supermercado cualquiera, parece que entra en una farmacia. Calcio, fibra, hierro, omegas, porque todo el mundo se está apuntando al carro de la medicalización. Y si de hecho se entra en Puleva, para poner nombres y apellidos, se puede ver el enorme número de sociedades científicas que se llaman, que las apoyan. El último escándalo que hemos tenido ha sido Coca-Cola, con un inmenso congreso sobre hidratación, soportado, apoyado por universidades, por sociedades científicas, en número increíble. Porque están intentando transformar un producto tóxico, Coca-Cola, en un producto que hidrata. Coca-Cola y las otras bebidas refrescantes son responsables en gran parte de la epidemia de obesidad. Luego deberíamos verla como el tabaco. Así que no es solamente las industrias farmacéuticas, son también las industrias alimentarias y la industria tecnológica. Uno puede leer en Hola un anuncio a toda página de General Electric sobre las ventajas de la mamografía y de los mamógrafos que produce General Electric. Hay mucho dinero y muchos intereses. Y por último, no se nos puede olvidar que una parte de la culpa la tenemos nosotros. No, no somos inocentes. Así que nosotros queremos vivir eternamente en juventud. Eso no existe. Pero se nos hace creer. Continuamente en los periódicos salen artículos sobre telómeros, sobre genética, sobre expectativa de vida, sobre yo viviré hasta los 100, mis nietos hasta los 180, mis bisnietos probablemente no mueran. Son locuras que uno lee por personas que parece prudente. Y eso crea una expectativa en la que se exige. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, se ha hablado de medicalización del parto. La medicación del parto está llegando a extremos increíbles, como es ahora el cribado del estreptococo beta hemolítico. Estreptococo beta hemolítico es un germen que ocasionalmente se encuentra en la vagina y que ahora lleva a que en el parto se administre por prevención una infusión con antibióticos. Sí o sí. Por el caso en el que, bueno, cuando estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de 25.000 muertos anuales en la Unión Europea, como mínimo, por efectos directos de la resistencia a los antibióticos. Y una parte se debe al mal uso médico, otra parte al mal uso en veterinaria, pero una parte sustancial. Así que estamos contribuyendo a un mal social. Porque lo que nos encontramos en este caso, como es en el parto, pero sería mucho más interesante hablar de la medicalización del embarazo. ¿Cuándo hablamos de la medicalización? Cuando una persona estando sana se comporta como un enfermo. Es decir, tiene contactos más o menos regulares con el sistema sanitario, recibe más o menos instrucciones de vida, recibe más o menos medicamento y confía su salud en el profesional. Eso es exactamente una embarazada sana. Visita regularmente a los profesionales, sigue los consejos que le dan, toma medicación y solo se siente sana si el médico lo certifica. Porque la medicalización, en último término, lo que hace es disminuir la capacidad de disfrute de la salud, que es lo más doloroso de todo. Ya no es el gasto, ya no es la posibilidad de morir, ya es que la salud que tenemos no podemos disfrutarla. Termino con un ejemplo y un remache. El ejemplo vuelve a ser de nuevo, para no tratar solo a la mujer, el envejecimiento del varón. El envejecimiento del varón se está transformando en una enfermedad. Bueno, el envejecer, que es algo habitual, que hacemos todos los que somos afortunados, porque no todo el mundo puede envejecer, y es una época de esplendor. Por ejemplo, yo llevo tiempo jubilado porque lo pedí adelantado, llevo 4 años de disfrute de la vida como jamás la he podido tener, pues se convierte en lo contrario. Se le llama síndrome de déficit de testosterona. La testosterona, la hormona masculina, disminuye en los varones conforme envejecemos. Eso no implica disminución de la actividad sexual ni en intensidad ni en cantidad. Pero se está transformando el envejecimiento masculino, medido exclusivamente por la testosterona, en una enfermedad con un falso remedio, que es testosterona aplicada de forma que no parezca medicamento. por ejemplo, como si fuese un desodorante. Hay aplicaciones tipo desodorante que en la axila introducen testosterona en el varón, o cremas dentales. El envejecer sano depende de una cultura, una tradición y una pensión, que es lo que está en juego. Se transforma en una medida, que eso es lo que hace la medicalización. Una medida intermedia, fácil, como el colesterol o como la testosterona, muy fácil. Y se empieza a medir a los 40 años. Y se une a algo muy potente, como es la sexualidad. Y se supone que hay un remedio fácil, inocuo y barato. Y se transforma en ancianos a los de 40 años porque realmente su testosterona empieza a disminuir. Todo ello es falso. Es decir, los niveles de testosterona no se relacionan con los niveles de actividad sexual ni con los niveles de envejecimiento. Uno. Dos, la testosterona como suplemento para los déficits de testosterona por envejecimiento no revierte los síntomas, en concreto sexuales. Con lo cual da igual la cantidad que se tome de testosterona. Tiene un efecto placebo. Yo me lo creo y funciono mejor, pero se pasa. Y tres, y muy importante, aumentan los infartos de miocardio. Entonces, la medicalización hay que verla en un conjunto en el que se hace gasto, se engaña y se daña. Y así hay que verla. Termino. El problema fundamental, en último término, de la medicalización es la equidad. La equidad, la respuesta según necesidades a los pacientes. Porque la medicalización transfiere recursos básicamente a los que están preocupados por la salud, a aquellos que quieren vivir eternamente. Y quieren vivir eternamente especialmente los de clase alta. Los de clase baja deciden que no vale la pena vivir y fuman. Y mueren. Y tienen infartos de miocardio. Los infartos de miocardio no se dan con el colesterol, se dan con el tabaco y se dan en la clase baja. Los universitarios, no solamente la clase alta, sino los universitarios en general, son los que más se medicalizan. Básicamente las mujeres, y básicamente las de edad media. El último ejemplo es el de las citologías de cuello de útero. Estoy hablando de equidad, un concepto central en el sostenimiento del sistema sanitario que se basa en la solidaridad, hoy por ti, mañana por mí. En España hacemos aproximadamente al año 10 millones de citología. Citología, se sabe, el Papanicolau, de cuello de útero, 10 millones. Sin embargo, entre las mujeres que tienen cáncer de cuello de útero, solo una de cada cinco se ha hecho citología de cuello de útero. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo citología por millones en mujeres que no lo necesitan y no lo hacemos en mujeres que lo necesitan. Que son prostitutas, que son vagabundas, que son pobres, que son presas, que son drogadictas, que son pobres. Esa es la cuestión más grave, al final, en la medicalización, que desvía recursos que necesitamos en poblaciones que no los reciben.